Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
Un cuerpo sano es una habitación de invitados para el alma. Un cuerpo enfermo es su prisión. Francis Bacon. Buenas noches, estamos aquí ante algo excepcional, un procedimiento pionero, y es aquí en Colombia. Angiografía intraoperatoria, vamos a aprender al respecto. Esto ocurrió aquí en Colombia, en la clínica del Conti, en la clínica de la Colina. Se ha hecho en la ciudad de Bogotá a los siete, una niña de 7 años de edad. Algo que yo tuve la oportunidad de ver los videos y que tengo aquí a su promotor y a su médico desarrollador, el doctor Alejandro Ramos. Él es neurocirujano. Tiene una especialidad en neurocirugía vascular y cirugía de base de cráneo. Actualmente es médico neurocirujano y jefe del servicio de la clínica del Country. Nos va a hablar aquí en persona. Doctor Ramos, buenas noches.
Buenas noches, doctor Santiago Rojas.
Bueno, qué honor tenerlo aquí. Además, maravilloso esto que vamos a contar paso a paso para que las personas puedan entender y sacarle el mayor provecho. ¿Cómo funciona la circulación cerebral para que entendamos a lo que usted llegó a hacer y lo que se va a lograr con otros pacientes?
Correcto. La circulación cerebral se divide en dos componentes grandes. Un componente que es el componente arterial y el otro que es el componente venoso. El componente arterial lleva esa sangre oxigenada a todos los confines que tiene el cerebro. El componente venoso es un componente diferente, es un flujo mucho más suave, mucho más lento, y las paredes de las venas son mucho más delgadas que el componente arterial, que tiene unas paredes fuertes, porque naturalmente la parte arterial que transmite esa sangre que viene del corazón va a una presión mucho más aumentada que el componente venoso. El componente venoso es el que extrae esa sangre arterial una vez que ha oxigenado todas las células del cerebro, una vez que saque esos desechos, y la lleva a esa parte que es esa excreción que se lleva a cabo a través de las yugulares, a través de la vena cava, a través del sistema venoso de excreción. Es decir, que esa circulación del cerebro tiene esos dos componentes importantes, arterial y venoso, pero siempre, nunca están comunicadas directamente estas circulaciones, la arterial y la venosa. Siempre la comunicación se hace por medio de unos capilares que cada vez son más pequeños. Para explicarlo un poquito mejor, son arterias que se convierten cada vez más microscópicamente hasta que después comienza la comunicación con la vena. Y esto es importante entenderlo porque parte de lo que nosotros hicimos en esa cirugía es entender que ya se pierde esa comunicación en capilares, en arterias cada vez más pequeñas, venas más pequeñas que vuelven más grandes, sino que hay una comunicación directa.
Bien, ¿y cómo se diagnostica precisamente los trastornos circulatorios? ¿Qué tipo de exámenes? ¿Cómo se llega a saber que hay una alteración vascular?
Correcto. Digamos, doctor, que muchas veces lo más importante es la clínica de la paciente. Hay clínicas en los pacientes que sugieren que hay una patología y que hay una alteración. Cuando esa clínica es sugestiva, nosotros llevamos a cabo una serie de exámenes. Comenzamos por la escanografía cerebral simple, después pasamos a una escanografía con contraste, después podemos pasar a un angiotac cerebral, resonancia cerebral simple y contrastada, y por último, el sistema diagnóstico más importante es una arteriografía. ¿Qué es una arteriografía? Es un sistema que nosotros podemos valorar las arterias y las venas con exactitud a nivel del cerebro. Digámoslo así, que es el gold estándar del diagnóstico de la patología vascular a nivel cerebral.
¿Se pueden ver directamente por dentro? O sea, cuando usted hace la angiografía, llegó directamente a la lesión, pero se puede ver, digamos, cómo funciona el circuito porque se ven en vivo, es lo que quería decir.
Sí, doctor, perfecto. Entonces, lo que nosotros vemos es absolutamente todo el flujo hidrodinámico que existe a nivel vascular.
No es una fotografía, sino se está viendo el dinamismo.
Absolutamente cierto, doctor. O sea, uno ve exactamente cómo es el flujo, cómo es la dinámica, cómo se comunica la arteria con la vena. Cuando existe patología vascular, vemos exactamente esa patología, cómo se está excretando, cuál es la dinámica per se que existe. Como dice usted, no es una foto, sino es un sistema dinámico de diagnóstico.
Bien, vamos a avanzar después de un pequeño corte.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con un neurocirujano vascular y cirujano de base de cráneo, actualmente médico neurocirujano y jefe del servicio de neurocirugía y neurociencias de la clínica del Country. Nos habla de que tenemos un flujo arterial que lleva la sangre del corazón, que entra básicamente al sistema nervioso, y tenemos un sistema excretor de sangre venosa que va por la yugular hasta el corazón desde el punto de vista derecho, que es la vena cava. superior. En este caso concreto, nos está hablando que ese flujo tiene un intercambio a través de capilares. Y nos habla que el diagnóstico se sugiere por la clínica, ahora vamos a saber cuál, y que se puede tomar un TAC o con contraste o simple, un angio-TAC, que es básicamente ver la circulación, una resonancia magnética, pero lo más importante es la arteriografía, que lo ve de manera funcional y directa. Y nos está explicando precisamente de que eso les permite hacer un diagnóstico. ¿Cuáles son las patologías, doctor Alejandro Ramos, más comunes desde el punto de vista vascular en el sistema nervioso?
Perfecto. La patología más común que existe son los aneurismas cerebrales, seguido por malformaciones arteriovenosas cerebrales, seguido por otras alteraciones que denominamos angiomas cavernosos. Tanto el aneurisma cerebral como las malformaciones arteriovenosas cerebrales se diagnostican con la arteriografía cerebral. Los angiomas cavernosos son ocultos a la arteriografía, pero no lo son para la resonancia o incluso la escanografía cerebral simple o contrastada. Digamos que son las patologías per se vasculares. Sin embargo, tenemos otro tipo de patologías vasculares. Tumores vascularizados como los hemangioblastomas, hemangiomas. Podemos tener algunas otras lesiones vasculares per se, como los angiomas venosos. Es decir, existe patología vascular, pero la per se, la más importante, la que vemos más frecuentemente, son aneurismas cerebrales, son tumores vascularizados y muy raramente no es tan frecuente la patología de las malformaciones arteriovenosas cerebrales.
¿Qué tanto es congénito y qué tanto es adquirido?
Correcto. De esto, de las patologías que le he enunciado, doctor, la malformación arteriovenosa cerebral, podemos decir que tiene un componente congénito, lo cual quiere decir que se produce usualmente en la tercera semana de desarrollo del cerebrito, puede desarrollarse esa anomalía vascular, que como decía inicialmente en la introducción de cómo es la vasculatura cerebral, aquí se pierde totalmente la vasculatura cerebral, sino que la arteria anómalamente se comunica muy directamente con una vena. Entonces se está conectando un sistema de alta presión con un sistema de baja presión, ya es cuando viene una de las manifestaciones clínicas más frecuentes y más importantes de las malformaciones arteriovenosas cerebrales, como es el caso de nuestra paciente, que es un sangrado. Otras manifestaciones menos frecuentes son las convulsiones, otras manifestaciones, déficits neurológicos. ¿Por qué se producen esos déficits neurológicos? Porque esas venas se vuelven venas absolutamente varicosas, como las que uno ve en las extremidades inferiores en nuestros pacientes, pero a nivel cerebral van a comprimir los tejidos adyacentes, van a comprometer la circulatura y la oxigenación y dan manifestaciones clínicas neurológicas como pérdida de la fuerza, alteraciones cognitivas, alteraciones en los movimientos oculares, etcétera, etcétera.
¿Qué pasa con el sangrado? ¿Cómo se manifiesta? Y pues es una cavidad cerrada.
Correcto, doctor. El caso de esta paciente es una niña que está en el colegio. De un momento a otro comienza a presentar un cuadro de cefalea.
Un dolor de cabeza,
excúseme. Y después de esto presenta el déficit neurológico, es decir, una alteración en el movimiento, una alteración en la coordinación, una alteración en su parte cognitiva. Y todo eso traduce que existió alguna agresión en forma aguda en el cerebro de esta niña. Cuando llega a la clínica, tomamos los exámenes pertinentes, TAC cerebral, resonancias, y nos damos cuenta que hay un sangrado importante a nivel de una región que denominamos el cerebelo, el tallo cerebral, y que algunas veces, infortunadamente, frecuentemente, pueden comprometer la vida del paciente. En este caso, hicimos el diagnóstico y nos fiamos últimamente por ese gran examen que tenemos, que es la arteriografía cerebral, donde nosotros pudimos conocer exactamente la hidrodinámica de la malformación, cómo está conectada, de qué ramas viene, si tiene aneurismas venosos, cómo se está comportando desde el punto de vista dinámico, y ese fue el diagnóstico que hicimos en esta niña.
Y usted hizo una angiografía intraoperatoria, tuve la oportunidad de ver el video. ¿En qué consiste?
Bueno, nosotros antes, digamos hasta este momento, que nosotros, la única manera de nosotros hacer una arteriografía cerebral era antes de la cirugía o antes para hacer el diagnóstico. Una vez que nosotros hacíamos la cirugía, era muy difícil en las instituciones nuestras llevar a cabo una arteriografía intraoperatoria.
O sea, ver exactamente in situ.
Exacto, en el momento en que uno está operando, en el momento que uno está tratando de manejar esa patología, se torna complicado porque es muy grande, porque es muy aparatoso, porque, por ejemplo, el caso de esta niña la operamos en boca abajo, porque es supremamente difícil. El avance que nosotros tenemos es que nosotros, por primera vez en Colombia, utilizamos la videoangiografía intraoperatoria. Es decir, tenemos un sistema de alta tecnología en un microscopio que nos permite ver esa angiografía, esos vasos sanguíneos en tiempo real y corregir las patologías que nosotros necesitamos corregir con una retroalimentación que nos da este examen en forma instantánea. Es decir, que nosotros evitamos con este examen no solo reoperar a la niña después de 2 semanas, 3 semanas que tomemos una arteriografía de control, sino que nosotros también tenemos la información exacta para corregir en tiempo real, en cirugía, lo que nosotros necesitamos corregir, y antes no teníamos esa información.
Bien, ¿y cómo se logró? ¿Qué fue lo que permitió todo esto?
Bueno, entonces, uno de los grandes retos que nosotros tenemos cuando operamos una malformación arteriovenosa cerebral, independientemente de la del paciente, es conocer la angioarquitectura. ¿Cuáles son las arterias anómalas? ¿Cuáles son las arterias normales? ¿Cuáles son las venas anómalas? ¿Cuáles son las venas normales? ¿Cómo se lleva a cabo esa circulación? Tratar de entender ese enredo que para nosotros es supremamente difícil. Entonces, con este examen, con esta videoangiografía, nosotros rápidamente identificamos cuál es la vena normal, cuál es la vena patológica, cómo se lleva a cabo la circulación venosa, y lo más importante, el punto básico y fundamental de las malformaciones arteriovenosas es la desvascularización, es decir, tratar de desconectar la arteria a la vena. Esto nos informa exactamente y nos ayuda bastante a llevar a cabo ese gran objetivo quirúrgico, que es la desvascularización.
¿Usted le retira esa malformación? La conexión que es inadecuada.
Exactamente, doctor.
Digamos que se mete en contravía, por decirlo de alguna manera.
Correcto, o sea, esa comunicación inadecuada nosotros empezamos a ligar, a quitar el flujo de arteria por arteria. Son arterias malformadas. Digamos que esto suena relativamente sencillo. Allá en cirugía es trabajar casi...
Pero todo se ve igualito.
Exacto. Se ve igual y es casi que una bomba de tiempo, porque estas venas son malformadas y tienen sangre arterializada. Cualquier manipulación errónea, cualquier problema que se le quede a uno pegada a la coagulación, cualquier cosa desencadena un sangrado que puede ser 200, 300 centímetros. Entonces, esto es lo que uno menos quiere como cirujano. Naturalmente se presenta, pero uno, digamos que tiene el entrenamiento de cómo tratar de evitar o controlar este tipo de sangrados intraquirúrgicos.
Bien, vamos a seguir en un momento.
Síganos escuchando por Salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente con Alejandro Ramos, él es médico, sino neurocirujano, nos está hablando de malformaciones arteriovenosas, aneurismas también, y también angiomas cavernosos o problemas que hay cerebrales, pero una cirugía maravillosa, una niña de 7 años, un procedimiento que se hizo en la videoangiografía intraoperatoria directamente que permitió un tratamiento exitoso. ¿Qué ocurrió?
Bueno, doctor, operamos la niña. Podemos decir que la niña inicialmente tuvo un sangrado importante y no se pudo operar hasta que no hubo un proceso de que el cerebro se deshematiza, o sea, quita esa inflamación que existe a nivel, porque operar un cerebro hematizado es supremamente complicado, es supremamente difícil, y las complicaciones afloran por esta complicación de estar el cerebro muy friable, muy difícil de manipular. Esperamos aproximadamente unas 4 semanas para llevar a cabo el tratamiento quirúrgico. Se hizo el tratamiento quirúrgico, una cirugía de 11 horas. Lo hacemos con microscopio, vamos 2 neurocirujanos y con toda la paciencia y con todo el cariño y con toda la firmeza de que tenemos que intentar mejorar a esta niña, llevamos a cabo el tratamiento quirúrgico. Y afortunadamente pudimos controlar la malformación arteriovenosa, llevamos a cabo la resección de la localización que está a nivel del cerebelo, a nivel del tallo cerebral. Es casi que imposible una malformación que está profunda en el tallo llevar a cabo una resección. De suerte que hicimos técnicas para minimizar el sangrado, porque en esta niña el principal objetivo era minimizar que volviera a resangrar, porque un resangrado le puede costar la vida. Además de esto, la niña evolucionó en forma satisfactoria, la niña actualmente está en la casa y está en un proceso de rehabilitación importante.
¿Qué tan frecuente es que haya más malformaciones en un paciente?
Digamos que, como decíamos inicialmente, las malformaciones arteriovenosas se forman en el vientre, usualmente tercera semana, es decir, tiene un componente genético importante. Usualmente las malformaciones, cuando el niño nace, ya ahí está la malformación. Pero hay otras, como decía el doctor y me preguntaba, que son de carácter hereditario. Es decir, hay enfermedades tales como la ataxia hemorrágica o los hemangiomas hemorrágicos, exacto, otras enfermedades como el Sturge-Weber, otras enfermedades como el Osler-Weyn-Rendu, que son de carácter hereditario. Usualmente, cuando es de carácter hereditario, cuando hay esa transmisión familiar, se presentan múltiples malformaciones, no solo en el cerebro, sino en cualquier sitio del organismo, malformaciones arteriovenosas.
¿En qué consiste este avance ya para la medicina a largo plazo? O sea, aquí en la clínica del Country y todo, pero ¿qué va a significar esto para otros pacientes?
Correcto. Esto significa que nosotros vamos a tener mayor facilidad para tratar una de las cirugías más difíciles que hay en neurocirugía, que son las malformaciones arteriovenosas. Podemos decir que es supremamente complicado la malformación arteriovenosa, no solo de tratar desde el punto de vista microquirúrgico, sino de cualquier punto de vista. Nosotros podemos tener en cuenta que tenemos tres armamentarios para tratar las malformaciones arteriovenosas: la microcirugía, que es el gold standard; segundo, la embolización, o sea, se lleva por una arteria materiales embólicos para tratar de ocluir esas comunicaciones anómalas.
O sea, para que no siga funcionando.
Perfectamente, pero usualmente no son curativas, usualmente son paliativas. Por ejemplo,
se revuelve y se recanaliza la...
Absolutamente, y hay veces, como el caso de esta niña, que nosotros intentamos hacer esa embolización para tratar de disminuir el flujo y que no fuera a sangrar mientras el cerebro se desematizaba. Entonces, no se pudo. Se pudo embolizar menos de un 20% de la malformación. Entonces, digamos que hoy en día la terapia endovascular, más que curativa, es un sistema coadyuvante para uno. Y el tercero importante es la radiocirugía. También utilizamos radiocirugía. Entonces, ¿cuál es el problema de la radiocirugía? La radiocirugía es muy buena opción, bastante buena opción, pero el problema es que actúa después de 3, 4 años. Y durante ese lapso que comienza a actuar la radiocirugía, puede existir resangrado, y un resangrado puede comprometer la vida de un paciente.
Sí, sobre todo que es que no, el cerebro está metido dentro de una cavidad cerrada.
Exactamente.
Cuéntenos cómo es la radiocirugía.
Correcto.
Todo el Gamma Knife y este tipo de cosas.
Sí, exactamente. Tenemos dos sistemas de radiocirugía importantes: el Gamma Knife, que menciona el doctor, el otro sistema es el sistema Novalis, que es un acelerador lineal con sistema de radiocirugía. Digamos que es una radiación muy localizada donde está la lesión, donde está la malformación. Y eso se hace con unas técnicas especiales para evitar los daños consecuentes de la radioterapia en sitios tan importantes como es el caso del tallo cerebral o el cerebro. Digamos que la radiocirugía es una excelente opción, pero usualmente no lo tomamos inicialmente como el tratamiento primero. Usualmente lo utilizamos cuando nosotros no llevamos a cabo una resección completa, cuando con la embolización y la microcirugía queda algo de malformación, o malformaciones muy difíciles, profundas, que nosotros no tienen ningún acceso desde el punto de vista neuroquirúrgico o de embolización, damos ese primer paso de radiocirugía. La radiocirugía es excelente, no siempre se logra la obliteración completa, hasta usualmente lo que nos dice la literatura es un 60-65% de obliteración, pero también pueden existir complicaciones de fin neurológicos, y lo más importante es que la radiocirugía, durante el tiempo que actúa, no estamos protegidos del resangrado. El resangrado desaparece cuando después de 3 o 4 años se oblitera la malformación.
Bueno, además de felicitarlo obviamente a todo su equipo, cuéntenos en otro tipo de procedimientos, por ejemplo, aneurismas, ¿va a servir esto en angiomas, sí, cavernosos? Cuéntenos más. ¿Y qué son los aneurismas para explicarlo?
Correcto. Los aneurismas cerebrales es una dilatación que existe en la pared del vaso sanguíneo. En otras palabras, es como una especie de vejiguita que va creciendo y va creciendo en una arteria cerebral hasta que se rompe. Es lo que las personas comúnmente conocen como un derrame cerebral. Entonces, para comentarles algo, cuando se rompe un aneurisma cerebral, casi que el 40% de los pacientes fallecen instantáneamente y el 60% que queda vivo queda con unas discapacidades importantes. De suerte que para nosotros es muy importante conocer las pacientes que tienen predisposición a hacer aneurismas cerebrales y tratar de diagnosticarlos antes. ¿Cuál es el éxito de la videoangiografía? Que con este sistema que nosotros tenemos en cirugía, no tenemos que hacer arteriografías intraoperatorias, no tenemos que irnos 8 días después a hacer un examen que nos mostró que no hubo una oclusión completa, sino que nosotros en tiempo real podemos tratar la patología, nos dice exactamente cómo está la exclusión de ese aneurisma, cómo colocamos el clip, si hay algún efecto de isquemia, la manipulación que hicimos en otras regiones del cerebro. Esa es la ventaja, o sea, que es un gold estándar para el manejo de la patología vascular, lo que nosotros tenemos en la clínica del Country, Clínica de la Colina.
Bien, ya lo publicó.
No, doctor, precisamente estamos trabajando en eso.
Sí, claro, que se sepa por su obviamente reconocimiento, pero también por miles de personas que se van a beneficiar y otros que puedan seguir la técnica.
Correcto, doctor. Es absolutamente importante. Muchos especialistas, muchos colegas nos llaman a la clínica del Country para decirnos que quieren asistir a las cirugías con videoangiografía porque naturalmente es algo innovador. Y es algo que nos da mucha información intraoperatoria en tiempo real y todos queremos nosotros ser excelentes en el manejo de esta nueva técnica quirúrgica.
¿Y qué tanto se hacen ese tipo de cirugías en Colombia, en la clínica del Country, por ejemplo, en otras
instituciones? Es muy frecuente, doctor. O sea, la patología vascular es frecuente, los aneurismas cerebrales, las malformaciones arteriovenosas, los angiomas cavernosos. El angioma cavernoso, a diferencia de las dos anteriores que he mencionado, son unas patologías que producen sangrado. usualmente se manifiestan con sangrado o con convulsiones. El angioma cavernoso es oculto a la arteriografía, pero no oculto a la resonancia, incluso al TAC cerebral. De suerte que por sus componentes quirúrgicos, usualmente el angioma cavernoso tiene unas venas de drenaje que nosotros siempre tenemos que preservar. Y algo importante de la videoangiografía intraoperatoria es que así sea oculto a la videoangiografía, pero nosotros vamos a ver las venas de drenaje que tenemos que conservar, y esa es una información importante incluso para la resección de un angioma cavernoso.
Bien, ¿hacia dónde va esto precisamente? Usted hizo un paso, pero siempre vamos hacia otro más.
Correcto, doctor. Yo creo que nosotros tenemos que ir a un paso que es importante, y probablemente no será un paso corto, será un paso que nos tome 30, 40 años, que es la utilización de medicaciones por vía oral, medicamentos, para inmunomodular, para evitar la angiogénesis patológica en las personas con malformaciones arteriovenosas. Yo pienso que en un futuro, infortunadamente no creo que sea cercano, vamos a tener medicación en los cuales nosotros vamos a poder modular esta patología, y muy probablemente, quien quita que en unos años estos pacientes no requieran cirugía, sino simplemente algún tipo de medicación.
Y además de la radiocirugía, procedimientos con sonido y todo, ¿se pueden utilizar?
Digamos que no, doctor. Yo diría y yo resumiría que el tratamiento de las malformaciones son microcirugía, que me parece que es el excelente, porque una vez el paciente queda sin la malformación y sin riesgos de resangrado, la embolización, que es un tratamiento coadyuvante supremamente importante, y el otro es la radiocirugía, que en algunos casos necesitamos utilizar, como el caso de esta niña. Esta niña la estamos valorando. Si esa malformación pequeñita que quedó, probablemente requiera radiocirugía.
¿Y cómo está la evolución precisamente en esta época actual?
Bueno, la evolución de la paciente ha sido muy satisfactoria. La tuve en el consultorio la semana pasada, el miércoles. La niña está caminando, se está tornando absolutamente independiente en todos sus quehaceres. Es una paciente de 70 años y uno sabe que un paciente joven tiene todo el potencial de recuperación.
¿70 años?
Siete años.
Sí, sí. Evolucionó muy rápidamente.
Sí, pasó el tiempo muy rápido, doctor.
Bueno, y volviendo a la parte, usted nos hablaba de los angiomas y los tumores vasculares. Estos tumores angiomas, que algunos son hemangiosarcoma, que son cancerosos, ¿también se pueden hacer en este mismo procedimiento?
Sí, absolutamente, doctor. Yo digo que un tumor de estos, un hemangioblastoma, es una malformación arteriovenosa con componente tumoral. Digamos que estos tumores implican para nosotros los neurocirujanos un gran sangrado y usualmente están en localizaciones bastante difíciles. Con este sistema que nosotros tenemos de videoangiografía intraoperatoria, vamos a llevar a cabo una exclusión vascular de ese componente arterial y vamos a disminuir notoriamente las posibilidades de sangrado durante la extracción quirúrgica de estas patologías.
Y para un glioblastoma, digamos, hacer un bloqueo de la circulación central, porque estos tumores crecen muy rápido.
Correcto. El glioblastoma multiforme, otras patologías como el cordoma, como los adenomas hipofisiarios, tienen una utilización diferente de la videoangiografía intraoperatoria. Si nosotros la colocamos no intraoperatoria, sino usualmente 24 horas antes de la cirugía, ellas tienden a marcar el sitio y la localización exacta de la lesión. Un reto para nosotros los neurocirujanos es saber hasta dónde está el tumor, la patología, y hasta dónde está el tejido normal.
Para no dañarlo.
Correcto. Y esa gran diferencia la damos nosotros con la videoangiografía intraoperatoria colocada 24 horas antes. Digámoslo así, que esto
en dos tiempos la cirugía.
Sí, o sea, no necesitaría en dos tiempos la cirugía, sino 24 horas antes el paciente en su habitación, en la unidad cointensiva, le colocamos el material de contraste que es verde indocianina. Lo dejamos 24 horas. Y hay estudios que nos dicen, avalados desde el 2018, que durante la cirugía nosotros podemos marcar y podemos determinar exactamente la localización tumular para ciertos tipos de tumores. Entonces, digamos que es una ayuda interesante que nos da la videoangiografía.
Perfecto, doctor Ramos. Pues felicitaciones.
Muchas gracias, doctor. Muy gentil.
¿Dónde pueden encontrarlo usted y toda la información?
Gracias, doctor Rojas. Nosotros, soy el director médico de la Clínica del Country, la Clínica La Colina. Soy el jefe de neurociencias de esta institución y naturalmente con los brazos abiertos. Nosotros tenemos páginas institucionales de la Clínica del Country, Colina, Neurociencias, o si no directamente, con muchísimo gusto estamos dispuestos a ayudar a todas las personas que lo necesiten, no solo desde el punto de vista del conocimiento, desde el punto de vista naturalmente tecnológico, pero nosotros somos una institución con gran corazón y cualquier cosa estamos dispuestos a ayudar.
Clínica del Country, Clínica de la Colina, así que lo podemos encontrar en las redes sociales.
Absolutamente, doctor Ramos.
Doctor Ramos, muchas gracias, un honor tenerlo aquí.
Muy gentil por esa entrevista, doctor. Un abrazo a todos de audiencia. Muchas gracias.
Bien, seguimos en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Buenas noches, continuamos en Sanamente con este cuarto bloque del programa para hablar cómo una persona se debe capacitar o actuar frente a una emergencia, frente a los primeros auxilios. Nos acompaña esta noche Germán Darío Orjuela, él es tecnólogo en atención prehospitalaria y docente y coordinador de investigación del programa de tecnología en atención prehospitalaria de la FUTS. Cuenta con más de 10 años de experiencia en la atención de emergencias, siendo también reconocido como un instructor internacional en diversas disciplinas. Ha participado como conferencista en congresos nacionales e internacionales. Doctor Germán, buenas noches y gracias por acompañarnos.
Muy buenas noches a todos. Claro que sí, mi carrera se conoce más como la carrera de los paramédicos. Somos tecnólogos en atención prehospitalaria. Muchas gracias por tu invitación.
Gracias, doctor. Entonces empecemos a definir sobre los primeros auxilios. ¿A qué hace referencia?
Bueno, los primeros auxilios son muy, pero muy importantes, porque aunque no haya una definición universal, podemos decir que son los que son prestados por las personas que observan un evento catastrófico, un evento que compromete la vida de una persona. Es ahí hacia donde van centradas todas las acciones de los primeros auxilios.
¿Cuáles son esas emergencias, doctor Germán, que se suelen presentar con mayor frecuencia y que una persona que conozca sobre todo este tema de primeros auxilios puede atender?
Ah, qué bueno que me lo preguntas, porque estaba revisando las estadísticas y cuando tú me preguntas del tema de frecuencias, puedo decirte con toda certeza que el tema cardiovascular, quiero decir, del corazón, es el tema principal, a pesar de que revisé estadísticas en diferentes años, porque como tú entenderás, el COVID tuvo una incidencia y una prevalencia bastante fuerte que nos movió las estadísticas. Pero podemos decir que las enfermedades del corazón, o como nosotros les decimos, cardiovasculares, son las más predominantes. Pero el universo de las emergencias es muy amplio. Quiero decir, una persona podría estar presenciando un accidente de tránsito, pero también podría estar presenciando a alguien que se corta en su casa. Así que el universo es bien grande en todo este tipo de enfermedades, pero las más predominantes siguen siendo las cardiovasculares.
Doctor, y para hablar también así a grandes rasgos, ¿cómo se encuentra Colombia en los conocimientos de los primeros auxilios?
Nosotros somos un país en vía de desarrollo y como vamos en ese camino, podemos decir que estamos retrasados en muchas cosas. Una de esas cosas es que todas las personas que se gradúen de secundaria, quiero decir de bachillerato, deberían tener un curso de primeros auxilios, pero no es la realidad. La realidad es que no es una exigencia. Pero en los sitios en donde sí es una exigencia, como por ejemplo para sacar un pase de conducir, los cursos de primeros auxilios se vienen dando de una forma muy desactualizada e incluso se vienen dando por personas que no tienen ninguna profesión del área de la salud en esos lugares en donde uno puede sacar el pase. Y en otros lugares ya digamos que se exige un poco más. En la universidad donde yo trabajo, todas las carreras de todas las áreas tienen cursos de primeros auxilios y tienen la opción de aprender a hacer reanimación y todo este tipo de cosas en escenarios simulados. Pero en esta vía que vamos de desarrollo, todavía nos hace falta muchísimo. Te lo digo también desde la experiencia. Durante los 10 años que tripulé ambulancia, estuve reanimando un paciente sobre la calle 26, abajo de la carrera 68, y habían muchas personas, habían policías, habían dos mujeres que fueron las que llamaron a la línea de emergencia, pero fue una persona, un estadounidense, que en un mal español me dijo como, ¿te puedo ayudar? Y yo ya estaba muy cansado de hacer la reanimación, entonces lo dejé a él. Y yo no tuve que corregirlo, él lo podía hacer solo. Entonces él me ayudó a hacer eso mientras que yo alistaba el desfibrilador, mientras que yo hacía otras acciones. Pero nota en este ejemplo, que es un ejemplo de la vida cotidiana, porque eso puede pasarnos a cualquier persona en cualquier momento, pero no hay una preparación. Los países que son desarrollados han entendido que toda la plata que se pueda invertir en capacitación para estas personas se retribuye. Porque las personas que lamentablemente mueren por este tipo de situaciones que son prevenibles son personas que son productivas para el país. En este ejemplo que te estoy dando, la persona que estábamos reanimando tenía 52 años. Era un ingeniero y recién se acababa de bañar y salir de su casa. Todavía tenía el pelo mojado cuando sucedió este evento, que es un evento que nosotros le decimos muerte súbita. Entonces, te puedo contar el desenlace de esa historia más adelante, pero para responder a tu pregunta, estamos en vía de desarrollo.
Doctor, si quiere, continúe con la historia para educarnos más y conocer más.
La historia es fascinante porque teníamos una herramienta que le decimos desfibrilador. Eso es algo que hemos avanzado como país, porque cuando yo empecé a tripular ambulancias en el año 2009, no era una exigencia. Pero este caso que yo te cuento pasó más o menos en el año 2015 y ya teníamos desfibriladores. El desfibrilador jugó un papel fundamental para que esta persona pudiera sobrevivir a este evento. Y es que lo siguiente que hicimos después de las compresiones de calidad fue sacar el desfibrilador que estaba al interior de la ambulancia, desfibrilarlo 3 veces, requirió 3 desfibrilaciones. Pero fue a la tercera desfibrilación donde el paciente salió. Y si tú recuerdas la dirección, estábamos sobre la calle 26, abajo de la carrera 68. Estábamos muy, pero muy cerca de la Clínica Colombia. Entonces, ya una vez que el paciente salió del paro, lo subimos a la ambulancia, lo llevamos a la Clínica Colombia. Yo no pude hacerle seguimiento al paciente porque no tenía sus datos de teléfono ni demás, pero el paciente, gracias a Dios, salió de la parada cardíaca cuando llegamos al hospital.
Bueno, o sea, terminó en un buen desenlace y también por el apoyo, como usted bien decía, de la capacitación de otra persona, pero que pudo haber también intervenido otras personas, que es como bien lo hemos dicho en esta entrevista, necesario conocer sobre esos primeros auxilios.
Así es, porque esas dos mujeres que yo mencioné en la historia y que fueron las que llamaron a la línea de emergencia, pues pudieron haber iniciado las compresiones torácicas. Pero no solamente estaban nerviosas y estaban afanadas por la situación, sino que no tenían el conocimiento porque no hicieron ningún esfuerzo de reanimación. Algo que fue determinante en ese momento es que nuestra ambulancia estaba parqueada a menos de 5 cuadras del sitio donde ocurrió el evento, y eso también favoreció las posibilidades de sobrevida de esta persona.
Bueno, doctor, gracias por ejemplificar con esa historia, pero realmente ¿desde qué edad una persona puede aprender? Incluso los mismos niños pueden aprender en sus colegios, en cualquier institución educativa, o si empiezan a surgir más cursos sobre primeros auxilios, ¿los niños también se pueden ir preparando para este tipo de problemas, de emergencias?
Así es. Es una controversia el tema de en qué momento los niños deberían aprender primeros auxilios, pero yo tengo como política que deberían aprender desde aproximadamente los 5 años, pero ellos deberían aprender primeros auxilios dirigidos a personas de su misma edad, porque digamos que las proporciones de peso cuando se van a hacer compresiones o maniobras como Heimlich, que es la de desatoramiento, desatragantamiento, son maniobras que se pueden hacer conservando las mismas proporciones de estatura y de peso. Entonces se les puede enseñar a los chicos desde muy pequeños, desde los 5 años, ya cuando ya está toda la parte vocal y del habla y del lenguaje está completamente desarrollado. Es un momento muy bueno en el aprendizaje de los niños y se puede ir reforzando a lo largo del crecimiento en diferentes momentos y ya con un poco más de destrezas que son más habilidades diferentes, quiero decir, más complicadas.
Claro, doctor, de acuerdo. Y para iniciar sobre esta clase corta de primeros auxilios que brindamos esta noche, que podemos brindar esta noche, hablemos sobre cómo se debe actuar de manera oportuna y correcta ante una emergencia general y luego de pronto podemos brindar algunos ítems específicos sobre unas emergencias como el control de sangrados catastróficos.
Claro que sí. Entonces vamos a dar unas pautas generales. Y después de esas pautas generales nos podemos centrar en todas las preguntas que tú tengas. Si tú tienes preguntas, hey, ¿y qué hago con una convulsión? ¿Y qué hago así como me dijiste del sangrado? Entonces nos podemos detener en cada una de ellas. Pero la pauta general, antes de intervenir en cada situación, es la calma. Y eso suele ser muy complicado, porque las personas que prestan primeros auxilios son personas que generalmente no están acostumbrados a ver situaciones catastróficas o situaciones que amenazan la vida, y eso les genera mucha incertidumbre. Pero lo importante de lo que queremos de esas personas es que tomen un aire y que sientan que sus conocimientos son firmes para llegar a hacer lo que van a hacer, por una parte. Y por eso es importante el entrenamiento, ¿no? Esto es algo que tenemos que hacer repetidamente, es como una secuencia. Entonces, en la secuencia, lo primero que hay que hacer es calmarse. Lo segundo que hay que hacer es su bioseguridad. Quiero decir, si tiene guantes, tapabocas, gafas, elementos que lo puedan proteger, ese es el siguiente paso. El siguiente paso posterior a este, o sea, el tercer paso, sería la seguridad de la escena. ¿Y a qué le decimos seguridad de la escena? Pues lo que no queremos es que las personas que vayan a intervenir ante una situación como esta terminen siendo otros pacientes o otras víctimas, porque esto requeriría más recursos y podría desencadenar en la muerte de las dos personas. Así que no recomendamos a nadie en ningún momento que vaya a intervenir de forma heroica, pues de forma heroica que esto sobrepase sus capacidades y que termine en una catástrofe. Entonces, no, si la situación es un incendio, si la situación es un tiroteo, si la situación es una persona que se está electrocutando, si la situación se sale de sus manos, prefiera no intervenir, porque eso puede hacer que usted sea otra víctima. Así que, repito, en el primer paso nos vamos a calmar. En el segundo paso vamos a velar por nuestra bioseguridad. En el tercer paso, que es donde estamos, es la seguridad de la escena. Y cuando nos acercamos al paciente, nos acercamos llamándolo, cualquiera que sea la situación, una convulsión, un infarto, un sangrado, cualquiera que sea la situación, siempre nos acercamos llamando al paciente. Como señor, señor o señora, señora, ¿le puedo ayudar? Y mientras que va haciendo eso, lo que realmente está evaluando es que la persona sí tenga una respuesta, porque en caso de no tener una respuesta, ahí mismo se activa el sistema de emergencias médicas. Cuando una persona no responde al llamado, en cualquier escenario en el que te imagines, ese es el momento de llamar a la línea de emergencias. Pero en el tema de sangrados, cuando estamos llamando al paciente, pues también lo estamos observando. Y si desde ahí observamos una hemorragia que compromete la vida del paciente, entonces también activamos el sistema de emergencias. El sistema de emergencias en Colombia es la línea del 123. Pero si alguien se equivoca y escribe 911 o pone otro número, el sistema lo corrige y lo manda al 123. Y algo que hemos avanzado como país es que georreferencia la llamada y la manda al centro regulador más cercano, Bogotá, Cartagena, Medellín, y de esa forma la ambulancia puede llegar más rápido. Entonces aquí podemos decir que hemos avanzado algo como país. Y para agregar una cosita, en la ciudad de Bogotá y en la ciudad de Medellín, cuando llama uno a la línea de emergencias, le pueden devolver un mensaje de texto con el cual compartes la ubicación, la cámara y el micrófono, como si estuvieras haciendo una videollamada, y esto facilita la llegada de los servicios de emergencias médicas. Así que, si retomamos, primero hay que calmarse. Después hay que utilizar los elementos de bioseguridad que tengamos a la mano. Después hay que asegurar la escena. En cuarto punto, llamamos a la persona y si no responde o si lo que tiene es algo catastrófico, ese es el momento de llamar a la línea de emergencias.
Perfecto, listo, claro, doctor. Ya para entrar a especificar sobre esas emergencias, usted bien decía que hay una que predomina y es la cardiovascular. ¿Cómo podríamos manejar ese tipo de emergencia?
Muy bien. Entonces, esta secuencia que acabamos de aprender es una secuencia que vamos a hacer en todos los casos, pero en los casos de la parada cardíaca o la muerte súbita, entonces vamos a adicionarle los siguientes pasos. Cuando nos acerquemos, las personas que hacen muerte súbita o parada cardíaca, como le quieran llamar, son personas que no responden. Así que ahí ya habremos llamado a la línea de emergencias médicas y una ambulancia irá en camino. Y como les dije, todas las ambulancias en el territorio nacional deben tener un desfibrilador por requisito de habilitación, o sea, deben tenerlo. Entonces, ya al llamar ya va a venir un desfibrilador. Algo que dije al inicio, pero que voy a repetir ahora, es calmarse. Porque cuando las personas están desesperadas y no pueden calmar a las demás personas que están ahí, terminan cogiendo al paciente, montándolo en un taxi y llevándolo a un hospital. Y el resultado de esto es la muerte. Lo hemos visto en casos muy famosos y recientes, como el de Darío Gómez, como el del alcalde, el exalcalde Samuel, como el de Totó el artista. Y puedo enumerar, o sea, tenemos innumerables casos de personas que lamentablemente han fallecido. Y lo que se repite en todos esos casos es que estaban lejos del hospital, bueno, algunos hasta estaban cerca, pero en todos esos casos la reanimación no se hizo en el sitio y no se hace en el sitio porque las personas se desesperan. Y la desesperación aquí termina en malos desenlaces, porque lo que sabemos que mejora la sobrevida de las personas es hacer bien las compresiones de calidad, pero solamente las vamos a hacer a las personas que no respondan, como acabamos de decir, no responde como si estuviera dormido, a esa persona que no respira, y en ese caso iniciamos las compresiones. El tema del pulso es algo que enseñamos a los que tienen una profesión del área de la salud. Los que tienen una profesión del área de la salud toman el pulso carotidio y si el paciente no respira, no responde y no tiene pulso carotidio, iniciamos las compresiones. Y las personas que no tengan ninguna profesión del área de la salud, simplemente con que no responda y no respire es suficiente para empezar las compresiones torácicas. Yo podría ilustrarles aquí las compresiones torácicas, pero la verdad es que esto se aprende en simuladores y se aprende haciéndolo porque este es un arte manual. Esto es algo que requiere de una práctica, de una profundidad, de una frecuencia, de unas particularidades que los invito porque nosotros en la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud damos estos cursos gratuitos a la comunidad. Igual que el curso Stop the Bleed, que es un curso de control de sangrados del American College of Surgeons. Entonces, ahí, en la secuencia, después de que activas la línea de emergencias, inicias compresiones torácicas. Cada 2 minutos otra persona tiene que pasar, llega la ambulancia, nosotros desfibrilamos al paciente tempranamente y en el mejor de los casos el paciente sale de la parada cardíaca, lo montamos a la ambulancia y lo llevamos a un hospital. Este es como el deber ser de la parada cardíaca de la muerte súbita, de lo que se ha visto en países avanzados en donde las ambulancias tienen desfibriladores, pero también hay desfibriladores en sitios en donde hay actividad física, porque cuando hay actividad física se pueden disparar algunas patologías cardíacas que llevan a la muerte súbita. En sitios, por ejemplo, como moteles, en sitios de afluencia masiva como estadios, como centros comerciales. Entonces ahí, si uno busca en YouTube, puede encontrar videos de personas que hacen muerte súbita, rápidamente empiezan la reanimación, rápidamente lo desfibrilan y cuando llega la ambulancia el paciente ya ha salido de la parada cardíaca, porque todo esto hace parte de la evolución de los países, ¿no? Del desarrollo de los países.
Como bien ha dicho doctor, es importante al igual hacer la práctica porque es la base de todos estos primeros auxilios, pero sin embargo todo lo que nos ha mencionado nos ayuda a hacernos una idea para seguir aprendiendo y cómo manejar ante estos eventos. También le quiero preguntar otro ítem y es sobre otros primeros auxilios en cuanto al traslado de heridos o lesionados, ¿cómo se debería manejar?
Ah, bien, este punto es bien importante porque recientemente las estadísticas nos han mostrado que entre el 40 y el 50% de las personas en accidentes de tránsito, accidentes en la casa, accidentes en las industrias, en las empresas, mueren por sangrados. Entre el 40 y el 50%, ese es un número altísimo. Y las estadísticas dicen que en situaciones de guerra puede llegar hasta el 90%. Estoy hablando de situaciones como la guerra que se vive en Ucrania o en países que tienen guerras y el nuestro tiene una guerra interna. Entonces, los grupos de personas que se mueren por sangrado son altísimas, con un sangrado asociado, ¿no? Porque la principal causa de muerte por trauma es el trauma craneoencefálico. Pero la principal causa que es prevenible, en donde podemos hacer algo, en donde podemos enseñarle a todo el mundo, es en primeros, esto de primeros auxilios es del control de los sangrados. Esto es algo relativamente nuevo y por eso cuando te decía que hay cursos de primeros auxilios muy desactualizados, es porque muchas personas no lo enseñan, porque ahora ya estamos hablando de técnicas como el uso del torniquete para el control de las hemorragias. Estamos hablando de compresión-presión y de técnicas que muchas personas que fueron formadas antes del año 2000 o 2010 no las conocían. Desde el año 2015 nosotros las enseñamos y las voy a mencionar porque este también tiene un paso a paso. Entonces, en la secuencia, primero te calmas, después usas tus elementos de bioseguridad, después aseguras la escena, luego llamas al paciente y aquí en el control de los sangrados el paciente podría estar despierto o dormido, pero en cualquiera de los casos, si tiene una hemorragia catastrófica, se llama a la línea de emergencias. Entonces, ¿qué es una herida catastrófica? ¿Qué es un sangrado catastrófico? Es un sangrado que conjuga estas dos cosas que voy a mencionar, pero que son el pilar de lo que voy a enseñar a continuación. Quiero decir, si el paciente no tiene estas dos cosas, no necesita hacerle nada, el sangrado se va a controlar solo. Pero cuando el sangrado es abundante, nosotros le decimos profuso. Cuando el sangrado es abundante y el sangrado puede ser arterial o venoso, pero que el sangrado no se pare por sí solo, cuando se conjugan estas dos cosas, el paciente tiene una hemorragia catastrófica, el paciente requiere de una intervención y de no hacer una intervención es inminente la muerte del paciente. un médico que lo descubrió hace muchos, muchos años, en los años 60, dijo una palabra que en ese momento, cuando yo la leí, me sonó muy poética, pero ya hoy en día la interiorizo y digo, oye, este tipo tenía la razón. El doctor Hans dijo así muy poéticamente, dijo, el destino de un herido yace en las manos del que pone la primera venda. Y me costó trabajo entenderlo porque, ¿sabes? En el proceso de que alguien sobreviva intervienen muchas personas. Intervienen el personal de urgencias, el personal de cuidados intensivos, el personal de cirugía. Pero hoy en día lo entiendo mejor porque es así de cierto. Si uno logra controlar el sangrado a una persona, entonces está logrando salvar la vida de esa persona. Así que en la secuencia ya hemos determinado que el paciente tiene una hemorragia catastrófica cuando conjuga las dos cosas que mencionamos, que esté activa y que sea abundante. Ahí la primera acción le decimos compresión-presión, que no es otra cosa más que ponerle todo mi peso, que yo peso 70 kilos, encima de la herida, y claramente le va a doler porque a nadie le gusta que le toquen una herida. Advierto esto porque todas las medidas para el control de los sangrados catastróficos duelen, pero el dolor aquí es un indicativo de que se están haciendo bien las cosas. Como diría mi mamá, si no duele, no sirve. Entonces tienes que utilizar una gasa, una compresa o un pedazo de tela que puede ser ropa del paciente. Lo pones sobre la herida, que apenas si cura la herida, y le pones tu peso encima. Durante muchos años se enseñó que cuando esta se llenaba de sangre, uno ponía otra encima y luego otra encima y luego otra encima. Pero hoy en día ya no enseñamos eso. Si esta se empapa de sangre, significa que esa medida fracasó y que requiere otra medida. La siguiente medida le decimos empaquetamiento, y es que hay personas que tienen heridas muy graves y que lo que tienen ahí es un hueco que lo causó una varilla, una herida por arma de fuego o inclusive una herida por arma cortopunzante, cuchillo, machete, lo que se te ocurra. Si el paciente tiene un hueco ahí, lo que toca hacer es empaquetarlo. Y lo preferible de hacer esto es con unas compresas, con gasas, con algo que sea estéril, que esté diseñado para esto. Pero en últimas situaciones se puede utilizar ropa que esté limpia, tela. Se introduce al interior de la cavidad, que si la anterior estrategia dolía, pues esta va a dolerle más al paciente. Pero como les decía, es inminente la muerte. Si no se le para el sangrado, el paciente inminentemente va a morir. Introduzco esta hasta donde ya produzca resistencia y luego le meto mi peso encima para detener el sangrado. Detener el sangrado es como cerrar una llave, ¿no? Entonces, si logro colapsar el vaso con mi peso, cerrar la llave, entonces lo estoy haciendo bien. Si no lo logro, intento empaquetar, pero todavía tengo una última estrategia. Y la última estrategia para el control de los sangrados es el uso de torniquetes que están diseñados, que están fabricados, que se consiguen a la venta por cualquier lugar, por Facebook, por muchos lugares pueden encontrar a la venta torniquetes para el control de las hemorragias. Y el torniquete se instala muy apretadamente, se gira una barra de torno y eso es muy parecido a cerrar una llave. Ahora, volviendo al tema de calmarse, que es el primer paso, pero que lo voy a volver a hablar acá, paradójicamente. Y es que cuando las personas no se calman y lo que hacen es coger a un herido, montarlo a un carro, a una patrulla de policía, a lo que sea, y correr con él, pues el paciente va a botar sangre y con cada gota de sangre el paciente pierde posibilidades de sobrevida. Entonces noten que los primeros auxilios es algo que se hace en el sitio, que se hace en la escena, que se hace con elementos que tengo a la mano y que se hace solicitando el apoyo de una ambulancia para mejorar la sobrevida de las personas. Eso es lo que está en el fondo de los primeros auxilios.
Doctor, gracias. Podríamos seguir hablando sobre más emergencias y sobre todas esas técnicas que ustedes conocen y que nos enseñan y que le agradecemos además, pero bueno, se nos agota el tiempo. Ya para terminar, ya nos había brindado unos daticos donde las personas pueden estar más interesadas en conocer sobre primeros auxilios nuevamente, a dónde se podrían comunicar, contactar, averiguar. Además que también estén actualizados, ¿no? Importante.
Sí, exactamente. En la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, en los meses de mayo de cada año damos un curso gratuito de Stop the Bleed. Stop the Bleed es control de sangrados del American College of Surgeons. Entonces están invitados, pero si alguien tuviera una petición especial, podría acercarse a las oficinas del programa de atención prehospitalaria y podríamos dar cursos para grupos grandes. La verdad es que nosotros damos este curso a 1,200 personas, pero si tuvieran un grupo de más de 30 personas, podrían acercarse y nosotros damos el curso completamente gratuito en las instalaciones de la universidad.
Perfecto, doctor. Mil gracias por acompañarnos esta noche y que descanse.
Un abrazo fuerte. Dios les bendiga. Chao, chao.
Muchas gracias. Muy importante este tema también. Llegamos al final de Sanamente. Gracias a Paula y gracias a Ricardo Bedoya, a Sebastián. Quédense con toda la programación de Caracol. Caracol piensa en ti. Buenas noches.